Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra y gracias por la unción del Espíritu Santo. Y gracias porque eres bueno y gracias que tú siempre nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gracias por tu gran amor, Padre, que nos ayudas y estás con nosotros en el nombre de Jesucristo. Ok, voy a continuar con la serie que he estado ya por, ya llevo semanas, meses, ya estamos en la segunda sesión. La otra vez les mostré un estuche, pero era en memoria USB. La serie se llama Principios Bíblicos Básicos de Fe. Y hay bastante que aprender de fe. Si alguno piensa que ya sabe todo de fe, nos hemos dado cuenta que no. Ok, con lo que hemos estado viendo y estudiando. Y está en CD, en DVD, etcétera. Creo que está en la página de internet y algunas sesiones, no todas van a estar en YouTube, pero la mayoría, pero algunas de ellas no, están en la página de internet. Tal vez estén en el área de la tienda o algo así. Bien, así que voy a continuar. La sesión pasada estuve hablando de algo dentro de esta serie, la he llevado por temas. Y el tema que vamos a ver, que vimos la vez pasada, va a aparecer en su pantalla. Y hoy vamos a ver la parte 2, el poder más grande, las fuerzas espirituales y lo que es lo principal. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es el poder más grande? Bien rápido, mejor no, para no perder tiempo. Es el libre albedrío, la libre decisión, ¿verdad? O sea, libre decisión es lo que Dios nos dio. Libre albedrío, en inglés le llaman free will. Y si lo decimos en español correctamente, es libre decisión. Le puse dos definiciones de la palabra albedrío la sesión pasada, que es una manera práctica, una manera fácil de entender albedrío. ¿Sí? No sé quién está en la pantalla, si me puedes ayudar con las definiciones, por favor, para no perder el tiempo. Un poder de decisión o una habilidad de decidir. Dios la puso en nosotros. Si usted se acuerda, bien rápidamente, se acuerda, no voy a ir para allá, pero en Génesis 3 el hombre decidió mal, ¿se acuerda? El hombre decidió darle el dominio, el reino que Dios había puesto en él a Satanás, que fue Adán. El hombre decidió mal, pero es que Dios no nos hizo robots. A veces yo pienso que hubiera sido mejor si Dios hubiera hecho al ser humano como robots, no estuviéramos en el desastre que estamos, ¿a que sí? Amén. Pero Dios no quiso hacer, porque Dios quiso que nos acercáramos a Él por voluntad propia. Bueno, otro un punto que quiero recalcar ahorita, que el Espíritu de Dios me dio antes de continuar. ¿Alguien de ustedes me pudiera decir rápidamente una manera práctica de empezar a fluir en la sabiduría de Dios? Una manera sencilla. ¿Cuántos se acuerdan? No, se los dije el jueves. Ok. ¿Ah? ¿A cuál conocimiento? Sí. El de la palabra, el que está escrito, en otras palabras, empiece a ver lo que está aquí y hágalo, lo que está escrito aquí, de Génesis a Apocalipsis. Esta es la manera más fácil que empezar. Empiece a ver, ve algo, entonces lo hace, empieza a trabajar en la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver ciertas cosas aquí que voy a decir, bueno, ¿cómo aplico esto? Entonces uno empieza a buscar y orar en otras lenguas y buscar la sabiduría de Dios para fluir en ellos. Ya, y esa es otra manera que se llama guía o dirección del Señor. ¿A que sí? Yo le dije a usted, creo que se lo dije el jueves pasado, no sé si lo, y si no se lo dije, se lo voy a decir ahorita. Ahorita Nubia y yo estamos buscando la sabiduría de Dios, o sea, la guía del Señor, la dirección del Señor para ciertos planes que van a suceder a final de año, que cómo vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar y cómo lo vamos a hacer prácticamente, vamos a decir así, en los últimos meses del año, de este año. Entonces necesito saber ahorita y entonces estoy buscando la sabiduría de Dios. Antes de continuar, quiero aclarar un punto porque lo he enseñado por años, pero quiero volverlo a aclarar por si hay alguien que lo está escuchando por primera vez. Y luego todas estas sesiones se están mandando a la televisión. Están sacando los extractos para mandarse a televisión y a estaciones de radio donde estamos aquí en México y en Nicaragua. Eventualmente una de las decisiones que vamos a ver es dónde vamos a extender más en televisión y radio en otros lugares y en otras naciones. Bien, los tiempos son difíciles económicamente, pero eventualmente se van a hacer cuando Dios dice algo, eventualmente. Siempre Dios va a usar gente y siempre Dios le habla a personas para apoyar, para sembrar, para dar, etcétera, en ciertos proyectos. Pero quiero aclarar un punto, porque ahorita hablo de fluir en sabiduría, tener sabiduría, etcétera. Y algunos gente pudiera pensar y decir, bueno, usted nos ha enseñado que ya la tenemos, todo en Cristo. Pero una cosa es tener la sabiduría en usted por el nuevo nacimiento y otra cosa es usarla y fluir en la sabiduría de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Es como tener toda la fe, pero si no usa la fe es como si no tuviese fe. Es como si una persona se está muriendo de hambre o de frío y necesita un abrigo y tiene todo, tiene dinero en la cuenta del banco y no lo usa y se muere de hambre o se muere de frío. Es como si no lo tuviese. ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces para aclarar estos puntos, la vez pasada también estuvimos viendo bastante en el libro de Proverbios quién es la sabiduría. Es el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ustedes? ¿Se acuerdan de alguien de ustedes que vimos esto? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, de todas maneras les voy a decir, la sabiduría es el Señor Jesucristo. Ya lo vimos con la Biblia, lo comprobamos con la Biblia, ¿ok? Ok. Yeah, thank you. Parece que algunas personas oyen, ¿verdad? Bueno, aquí me hicieron una pregunta a alguien y luego alguien de mis socios también me hizo otra pregunta para aclarar un punto que dije la vez pasada cuando terminé. Porque, pero si me oyes, el problema que muchos cristianos tienen es que como que no saben oír, oyen por pausas. Y es que así, si no te disciplinas, así oyen. Por ejemplo, hay personas que te pueden oír por unos minutos y de repente están pensando en otra cosa. Y luego vuelven otra vez, estoy en la iglesia, es cierto. O sea, luego voy a pensar cómo hacer las tortillas de harina con manteca de puerco, cómo me hacen, van a rendir más luego. Entonces, en ese momento pierden el hilo, decimos, o el fluir y no oyen y no conectan los puntos. Pero si me oyes, vas a conectar puntos y vas a saber a qué me referí. Bueno, las preguntas que me hicieron, tanto alguien por internet y alguien aquí, es que yo dije que hay veces el Espíritu de Dios, cuando buscas la sabiduría de Dios o la guía del Señor, la dirección, el Espíritu de Dios le va a decir algo, que haga algo o que se someta a algo o que haga algo. Y hay veces no queremos hacerlo, en nuestra carne no queremos hacerlo. Y yo le puse este ejemplo, porque la persona que me preguntó fuera de aquí me dijo, es que la hermana Nubia dice que por la bendición del justo la ciudad será engrandecida. Y usted dijo que si por usted fuera no viviera en Douglas. Entonces no conectó lo que yo estaba diciendo. Ok, una vez lo voy a explicar. Usted y yo podemos estar orando por alguien, por una ciudad o por personas, orando y orando y orando. Oración es como si fuese agua. Amén. ¿Qué es lo que hace producir según la Biblia? La semilla. La semilla es la palabra de Dios. Oración es muy importante y oración ayuda. Pero es cuando la semilla de la palabra de Dios es puesta por obra. Oración debemos de hacerlo. Le voy a poner un ejemplo. Con la Biblia. Vaya a su Biblia, a la segunda a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 14. Segunda a los Corintios 2:14. Note lo que dice ahí. 2 Corintios. Dice, mas a Dios gracias, el cual que me lleva que siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿A qué sí dice así? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Siempre lo lleva en triunfo en quién? En Cristo Jesús. ¿A qué sí? ¿A qué sí? Bueno. Si yo digo así, cuando fe es que, ¿cómo es? Dígame un principio de fe, es yo creyendo, yo hablando, yo recibiendo. ¿A qué sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, eso es un principio de fe. Ok, entonces si yo digo, Padre, gracias porque tú me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si yo lo hablo de acuerdo a las leyes de la fe y las confesiones y desatar poder, etcétera, etcétera. Y si yo me mantengo 100% garantizado que ese versículo se va a manifestar en mi vida. ¿Amén? ¿Lo entiende? Pero si ahora yo digo y te doy gracias porque tú llevas siempre en triunfo en a mis hijos, tú los llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús a mis hijos. ¿Cuántos saben si entienden el porcentaje pudiera bajar? Porque ahora ellos ya tienen que ejercer su libre albedrío. Y luego si yo digo, Padre, gracias que tú llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús a cada hermano en la iglesia, todavía va a bajar más. ¿Por qué? Porque con mis hijos están bajo mi tutela ahorita, pero los puedo influenciar. El asunto está que, por ejemplo, Anthony va a cumplir 19 años ya. ¿Sí me explico? Summer tiene 17 años ya. O sea, ya no son unos niños. Entonces ahora ellos tienen que responder y cooperar. Pues podemos estar orando y hablando bendición sobre alguien. Ayuda, es mejor que hablar maldición, ¿a que sí? Sin embargo, no hay una garantía que cuando digas algo va a suceder. Y mi punto que yo estaba diciendo es que si por mí fuera en el único sentido, es que la cultura que hay aquí nunca me ha gustado. No comulgo con nuestra cultura. Y ustedes lo saben muy bien. Una cultura donde la palabra no es prioridad, donde si dices algo contrario a sus ideas, aún sus ideas políticas, te cierran las puertas. Amén. Tú lo ves, velo aquí. Era para que esta frontera estuviera más bendecida si no fuera por las tranzas que se avientan aquí. Tranzas y todo eso. Tú lo sabes, gente viene para acá, paga con estampillas y están diciendo mentiras, reciben ayuda del gobierno, algunos que no ocupan. ¿Sabes que es verdad? El que no tranza no avanza, dicen. Así dicen. Y hay gente que pueda necesitar ayuda. Yo no sé, no me gusta, yo no recibo ayuda del gobierno, pero no voy a juzgar a alguien si alguien tiene ayuda médica, financiera. Mi consejo es este: crece con la palabra de Dios y un día no vas a dejar que el gobierno te controle ni te mantenga. Y no te vas a creer todo eso de cambio climático. Y vas a entender el por qué tenemos fronteras abiertas, que está mal, y vas a ver que la Biblia, que fue Dios el que puso el de la idea de las fronteras, no fue Donald Trump ni el Partido Republicano. Amén. Y hay algo que está bien y algo que está mal. ¿Sí me explico? Y que el socialismo no trabaja, el comunismo no trabaja, pero eso los lunes a las 8 de la noche en Reino y Gobierno lo pueden ver. ¿Ok? Bien. Pero lo que quiero decir, no me gusta la cultura. Si por mí fuera, tengo dos lugares donde pudiera vivir y que están al norte de los Estados Unidos. ¿Ves? A eso me refiero. Lo que quiero decir entonces, pero si quieres fluir en la sabiduría de Dios y quieres obedecer a Dios, vas a ver veces que vas a tener que crucificar tu carne y hacer lo que Dios te dijo. ¿Se entendió ese punto? ¿Sí? Ok, bien. Es todo lo que dije. Ok, siguiendo entonces, la sabiduría. Una cosa es que usted, por virtud del nuevo nacimiento, usted tenga la sabiduría dentro de usted, porque dice la Biblia en Colosenses 1, verso 27, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo está en usted. Vimos la vez pasada aquí con la Biblia, en el estudio del jueves por la noche, que Cristo es la sabiduría de Dios. Él es la palabra, ¿a que sí? Y vimos una de las cosas que vimos fue en Proverbios, en el capítulo 8, en el voy a citar nada más, leímos bastante de eso, pero tres versículos que sobresaltan ahí. El versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová. El tenerle un alto respeto a Dios y tener temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia del mal camino. Y tenemos líderes, empezando en la Casa Blanca y en el Congreso, donde están promoviendo leyes que van en contra de la palabra de Dios y apoyan leyes y apoyan transgénero y homosexualismo. No hay temor de Dios. Y la razón por eso vemos la nación como está, esta y otras naciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? No odio a nadie, No estoy hablando de odiar a nadie. Todos los días oro por nuestro presidente, el señor Biden. Estoy en desacuerdo con él. Pero Dios lo ama y, Dios, y él necesita salvación. ¿Me entiendes? Ok. Pero eso es una verdad que está en la Biblia. En el versículo 15, entonces, si ustedes se acuerdan, leímos desde el verso 1, etcétera. Estuvimos leyendo casi todo el capítulo 8, casi, no todo, pero la mayoría. En el verso 15 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí, o sea, ¿quién es por mí? Está hablando de qué, la sabiduría de Dios. Sí, el jueves por la noche lo traté eso. Y les estaba diciendo que lo principal, ponme el título de la enseñanza de hoy, por favor, del tema. Mira, el poder más grande, las fuerzas espirituales, que es, uno de ellos es la fe, pero, y dice, y lo principal, ¿qué es lo principal? Sabiduría. Le dije que lo principal es sabiduría, y lo vimos en Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 7. Dice, a sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y adquiere conocimiento, sabiduría ante todo. Pero lo que pasó es que Reina y Valera tradujo así sabiduría ante todo, pero del hebreo, y creo que les dije que pusieran la versión en inglés, del hebreo al inglés lo tradujeron perfecto. Dice que wisdom, dice, mira lo que dice, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Sabiduría es la cosa principal, por lo tanto adquiere sabiduría. And with all thy getting, get understanding. Con todas tus posesiones, todo lo que tienes, adquiere conocimiento o entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De cómo fluir en la sabiduría de Dios. ¿Por qué en este caso fe no es lo principal? ¿Por qué? Muy sencillo. Fe opera después. Una vez que obtienes la sabiduría de Dios, de que entiendes qué es sabiduría. Gracias, Señor, por recordarme. Ya lo expliqué también. Sabiduría es cómo aplicar el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Dice la Biblia, varón y hembra los crió, no binarios y esto, y hombres vestidos de mujer y transexualismo y todo eso. ¿Qué no? ¿Tú crees que Dios se equivocó? Viene un niño de 6, 7 años, varón, nació varón, nació con órganos masculinos, y viene y le dice a su mamá, mamá, creo que me quiero poner vestidos y que me peines como niña. Y la mamá dice, está bien, mijito, los tiempos han cambiado, te vamos a poner vestido. ¿Y cómo te quieres llamar? Pues me llamo Juan, ahora me voy a llamar Juanita. Ah, muy bien. ¿Tú crees que esa es sabiduría de la mamá? ¿Es ser sabio eso? No, no es ser sabio. No, no es ser sabio. Y tenemos gente aquí en Douglas, por ejemplo, y en muchas partes, pero hablando de Douglas, aquí donde vivimos, que porque su nieto decidió cambiarse de sexo, o su sobrino, ahora ellos apoyan eso y son cristianos. Ya, una cosa es que ames a tu sobrino, tu nieto, lo que sea, otra cosa es que digas, estoy de acuerdo. Otro dicho que nosotros los cristianos tenemos, que no deberíamos de tener, es, dicen, bueno, si esa persona hace eso, yo lo respeto. No, ¿sabes lo que quiere decir respetar? Es aceptar. No, no tienes que respetar o estar de acuerdo. Puedes amar a la persona como ser humano. Alex, gracias. Amén. Falta de sabiduría a los padres. ¿Cómo es posible que el sistema escolar les esté ganando a sus hijos? Falta de sabiduría. Lo mío es enseñar la verdad. Yo no le voy a obligar a usted que la acepte ni nada. No lo puedo obligar, Dios no lo puede obligar. Pero lo mío es enseñarles la verdad. Si el Espíritu Santo no lo puede traer convicción, menos yo. Pero sí entiende que lo mío es hablar, ¿verdad? Es todo. Ahora, porque hay iglesias que están promoviendo esto. Algo no está bien. Bueno, entonces vimos que sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Vimos que sabiduría es aplicar el conocimiento ahora. ¿Cómo aplicarlo? ¿Ves? Bueno, pero sabiduría, entonces, una vez que ya tienes la dirección de algo, entonces ahora usas fe. Ahora el Espíritu de Dios te va a decir, mantente firme en estos versículos. Como ahorita en la mañana, me estaba alistando y cuando venía el Señor, cuando ya estaba aquí en la oficina, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, habla a tu mamá por la situación que les hablé ahorita. Y ella había hablado con él, pero habla a tu mamá y ora por ella estos versículos. ¿Ves? Te fijas, eso es sabiduría. Ahora usé fe. Entonces le llamé, bueno, ya había hablado con ella anoche. Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, está bien, gracias a Dios. Y le dije, mamá, no. El Señor me habló y me dijo que voy a orar por ti. Y vamos, basado en estos tres versículos. Primero recibí sabiduría. Y luego fe ahora, fui a la Biblia, basado en estos tres versículos, en estos tres testigos bíblicos. Ahora usé fe. Es la diferencia. No puedes usar fe cuando deberías de usar sabiduría. ¿Alguien diga amén? Ok. Pero para empezar a usar sabiduría, empieza a usar, si no sabes cómo orar y cómo oír de Dios, primero empieza lo que ves aquí en la Biblia, ponlo por obra. Alguien diga amén. Empieza a hacer lo que ves aquí en la Biblia. Vamos a explicar esto. Vaya conmigo ahora a Efesios para explicarlo. Voy a explicar esto. Esto es lo que voy a explicar. Bueno, a ver, hermano Hughes. Usted nos ha enseñado por años que ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. O sea que ya tengo la sabiduría. ¿Para qué buscarla? Bueno, muy sencillo. ¿Cuál sería la explicación? Cuando digo buscar la sabiduría, quiere decir cómo fluir en ella ahora. Cómo usarla, cómo saberla usar. Cómo desatar lo que ya tienes. Les puse un ejemplo, lo mismo pasa con la fe, etcétera. Y les puse este ejemplo hace años, les dije, hace años, hace unos servicios, el servicio pasado o algo así. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sacaron agua de un pozo? ¿Sí? No tuviste que ir hasta el río, hasta alguna parte, el agua estaba ahí en el pozo. Tiraste la cubeta amarrado con una piola, una chavinda, una riata, lo que fuera, hacia abajo. Y luego sacaste el agua, que sí, el agua ahí estaba. Bueno, la sabiduría aquí está. Pero ahora necesitas que fluir en ella. ¿Alguien diga amén? ¿Cómo fluir en esa sabiduría? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque de nada sirve que la tengas. Muchos cristianos la tienen por virtud del nuevo nacimiento. Y hay cristianos que se nos adelantan, se van antes de tiempo, están metidos en problemas. Están enfermos, están deprimidos y tienen, están con situaciones con XX. Y hay muchos problemas cuando pudieran salir de ellos usando fe y sabiduría. O usando sabiduría y ahora aplicando la sabiduría por medio de la fe. Efesios capítulo 1, hablando de lo que ya tenemos en Cristo. Si usted se fija en el versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 3, ¿está entendiendo? Dice así, bendito sea el Dios. ¿Sabes por qué no me ves cuando le he dicho de situaciones que han pasado, hablando de mi familia o problemas? No me ves desbaratado, ¿te fijas? ¿Te fijas? No me ves así como se ve, si es normal que esté triste. ¿Sabes por qué? Porque he puesto por años la sabiduría de Dios. Y he decidido fluir en lo espiritual más que en lo natural. En lo natural puedo fluir hasta un punto. Así deberíamos ser todos los cristianos. Pero deberíamos de poner la palabra de Dios primero. Y la palabra es fortaleza. Espíritu, alma y cuerpo, en cualquier situación. Eso no quiere decir que a veces no te pueda doler ciertas cosas que pasan o que haya problemas, etcétera, etcétera, pero tienes paz. Tienes paz sobre todo. Paz. Porque cuando aprendes a fluir en la sabiduría de Dios. Ok, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no de tiempo pasado ya, o sea, algo que nos revela el Nuevo Testamento es que ya estamos bendecidos. Bueno, muchos cristianos ya están bendecidos, pero no se les ve. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la bendición aquí en Cristo. Cristo está dentro de ti, Él es la bendición de Jehová, Él es la bendición del Señor, pero lo puedes tener todo aquí, pero no fluir, no manifestarlo. Alguien diga amén. Es lo mismo con la sabiduría. Entonces dice, verso 4, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, etcétera. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinados. Te fijas, todo es tiempo pasado. tiempo pasado, ¿a que sí? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o nos hizo altamente favorecidos en el amado. Todo es en Cristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. ¿La hizo qué? Sobreabundar. O sea, esto está diciendo lo que ya tienes en el Espíritu. Alguien diga amén. ¿Lo puedes ver? Pero es muy curioso, en la misma carta, porque esta era una carta que Pablo estaba escribiendo a los hermanos que estaban en Éfesos, por eso le llama la carta a los Efesios, que estaban ahí en Éfeso. Entonces empezó, siguió leyendo, siguió hablando de lo que ya teníamos en Cristo, y luego en unos cuantos versículos después, me voy a ir hasta el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espérame, ahí cualquier estudiante de la palabra, cualquier científico espiritual, científico simplemente es una persona que estudia, que investiga, ¿okay? Muchas veces lo tenemos en la rama médica, en la rama de los químicos, en la biología. Aún hay científicos que estudian diferentes los sismos, la tierra, en geología, etcétera. Bueno, yo según mi opinión, que es la correcta, todo cristiano debería de ser un científico espiritual, un investigador de entender estas palabras. Alguien diga amén. Ok, por eso les digo, no te creas ni todo lo que yo te digo, investígalo aquí, velo aquí. Por eso le doy la palabra de Dios. Amén. Ok, ahora fíjate, ¿cómo está eso? ¿Cómo que? A ver, fíjate, para que el Dios de, verso 17, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué no? Aquí en el 8 dice que hizo sobreabundar. ¿Cómo está eso? ¿Que el apóstol Pablo se contradijo o qué? En ninguna manera. Lo que estaba hablando aquí en el verso 8 no dijo lo que ya tenemos. En el versículo 17 estaba diciendo para que Dios, pero no es automático, tú tienes que hacer tu parte para que Dios lo manifieste. Fíjate, el mismo que escribió Efesios, que fue el apóstol Pablo, el mismo que escribió Colosenses, ¿está de acuerdo? Ok, mira el capítulo 4 de Colosenses, Colosenses 4, va un momento a Colosenses 4, qué bueno que vine. Colosenses capítulo 4, verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste. ¿Cómo debo hablar? Para que lo manifieste. De eso estaba hablando en Efesios 1:17, que Dios nos ayude a manifestar esa sabiduría que está aquí, que la podemos entender. La manera primera que la manifiesta Dios es que lo trae aquí a nuestra alma, porque nuestra alma está en nuestra mente, voluntad y emociones. En nuestra mente está nuestro intelecto. Es cuando decimos, ándale, ya sé lo que voy a hacer. Pero tiene que ser de Dios, porque puedes usar tu mente nada más y decir, ya sé cómo lo voy a hacer, como le hace la mayoría del mundo y la mayoría de los cristianos, y toman decisiones que no vienen del Espíritu. Amén. ¿Voy bien hasta ahí? Bueno, está la situación económica como está, por malos gobernantes que tenemos. Y luego dice, uno ya sé lo que voy a hacer. ¿Ves? Voy a trabajar doble turno. Voy a hacer esto. Nada mal, pero la pregunta es esta. ¿Dios te dijo? Porque creo, la Biblia dice, el que no quiera trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma, ¿verdad? Es algo que el gobierno debería predicar más.
México necesita mucha oración también. Acuérdate una cosa, socialismo nunca es bueno. Estudia historia. Socialismo nunca es bueno. Comunismo nunca es bueno. Todos iguales. Que se oye bonito, ¿verdad? Todos iguales. Todos iguales. Yo tengo hasta aquí, tú también hasta aquí. No, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que siembra, cosecha. La Biblia, ve, cuando tú trabajas, vas a tener. Pero si también te vas al exceso de puro trabajo y te olvidas de Dios, no es sabiduría. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Bien. Ok. Ahora, ¿está entendiendo esto? ¿Cómo lo manifiesta aquí? Decir, ok, necesito sabiduría de Dios, ¿qué hacer aquí? Y hay veces va a parecer locura lo que Dios te dice. Es locura, es locura, es locura, es locura dejar el estado de Texas como estos dos hermanos y venirse aquí a Tucson. Totalmente el cambio, ¿verdad, hermanos? Es diferente, ¿verdad? Aunque Tucson es una ciudad grande, para venir a estar cerca de aquí. A veces los vas a ver aquí, a veces los voy a ver en Tucson, allá en el servicio. Pero Dios les dijo que se movieran para la palabra. No le dijo, muévanse por el hermano Hughes, ni me conocían, nada más por pura pantalla. Tiene que ser, es cuando Dios te habla, te hace cosas, te dice, ah. Y algunos de ustedes que aquí estamos vienen cuando quieren. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, que abundan. Quiere decir que alguien es más sabio que otros. Amén. Mínimo amén, aunque diga. Es más válido decir amén. Ouch. Okay, ahora, vaya a Santiago. Santiago. Tú puedes decir cómo usar el libre albedrío, para bien o para mal. Santiago capítulo 1. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? Versículo 5. Igual parece que Santiago se contradijo con el apóstol Pablo en Efesios 1:8, pero luego parece que estuvo de acuerdo con el apóstol Pablo en Efesios 1:17. ¿Sí me entiendes? Estaba hablando a los científicos espirituales. ¿Te analizaste lo que dije? Porque mira lo que dice en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oh, ahora Santiago dijo que lo pidiera. O sea, Pablo dijo en Efesios 1:8 que ya la teníamos. Luego él mismo parece, al parecer, entre comillas, se contradijo en el verso 17, porque dijo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo le os dé espíritu de sabiduría y revelación. Y entonces parece que el mismo Pablo se contradijo él mismo, y luego aquí parece que Santiago y Pablo estaban en desacuerdo en Santiago 1:5 y Efesios 1:8, pero luego estuvo de acuerdo con Pablo en Efesios 1:17. Y entonces al final parece que es un despapalle. No, lo que está hablando igual Santiago aquí, está hablando de pedir la manifestación. Una manera de hacerlo, lo puedes hacer en fe, decir, Padre, yo te pido en esta situación sabiduría en el nombre de Jesucristo. Creo que lo recibo, pero luego tu acción correspondiente es orar en lenguas. Padre, en esta situación no sé qué hacer. Entonces, de acuerdo a tu palabra, te pido sabiduría. O sea, queriendo decir, te pido que esa sabiduría que está aquí pase aquí al alma para poderlo entender. En el nombre de Jesús, creo que lo recibo. Ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a orar en otras lenguas. Vas a cerrar toda puerta a la incredulidad, a la duda. Toda puerta de incredulidad, toda puerta de duda, toda. No vas a hablar muerte. No vas a hablar lo contrario. Pues no sé qué hacer. No hay qué hacer. Y luego, no, mira lo que no vas a hacer. ¿Está bien? ¿Lo que qué? Lo que no vas a hacer. Mira lo que no vas a decir. Mira, esto no va a ser.
Padre, en el nombre de Jesús, te pido sabiduría en esta situación, de acuerdo a tu palabra. Abres tu Biblia, de acuerdo, y lees esto en voz alta. No para Dios, pero para ti, para tu mente aquí, para que todo el diablo y la incredulidad y las dudas se vayan con la palabra aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Padre, de acuerdo a este versículo, en el nombre de Jesús, yo te pido sabiduría. Creo que lo recibo ahora por fe. Creo que tengo esa sabiduría que habló el apóstol Pablo en Efesios 1:8 y Efesios 1:17. En boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Gracias, Señor, creo que lo recibo. Y luego, después de ahí, vas a agarrar el celular y luego, pum, o te entró un mensaje. Tu amiguis, tu amigo, tu hermana, tu tía, tu nana, quien sea de tu familia. ¿Cómo estás? Y luego tú, no hay yo qué hacer. No aguanto lo duro sino lo tupido. Juan 3:16. ¿Haces eso? Amén. Estoy desesperada. Y luego caritas tristes. Desde ahí mataste lo que acabas de orar. No es sabio. De ahí viene la palabra ser sabio, ser necio, de fluir en la sabiduría de Dios. Ni andarle poniendo en tu Facebook. ¿Cómo te sientes? Feeling depressed. Qué bueno que no soy Dios. Ya hubiera agarrado muchos cristianos, los hubiera mandado a orbitar allá por el espacio. Ay, Dios mío. No hagas eso. No hagas eso. Tienes el Espíritu de Dios. A lo más que puedes hacer es decirle a una persona sabia. La Biblia dice en Proverbios que el que se junta con necios va a ser necio, pero el que se junta con sabios, ¿qué dice? Sabio será. No le digas, no vayas con un necio, aunque sea cristiano o cristiana, no vayas, quédate la boca callada delante de esa persona. Ve con una persona sabia y le dices, quiero que te pongas de acuerdo conmigo en esta situación, que necesito sabiduría aquí, vamos a orar. No nomás le digas, ora por mí ahí. No, de verdad, si lo vas a creer, lo vas a hacer con fe. Alguien diga amén. Nubia y yo, para parte de estas cosas que tenemos que decidir para el fin de año, hablamos con la hermana Mireia. Necesitamos sabiduría, dirección de este asunto. Amén. Pero no. No.
Al final del servicio, güey, hermana Mireia me dice. Te voy a decir, no.
No puedes andar hablando cosas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre sabios y necios. De hecho, mira. Fíjate esto. ¿Está aprendiendo algo? No hable cosas así. No importa que sea su familia. Muchas veces hasta sea sabio de cuidar el corazón de aquel familiar. Y si te dice, ¿por qué no me lo dijiste? Soy tu hermana, soy tu hermano, soy tu tío, soy tu mamá, soy esto. Porque no estás en ese nivel. Lo único que voy a hacer es preocuparte. Una vez le dije a un miembro de mi familia, si yo te hubiera dicho, no vas a dormir en las noches. Y yo voy a estar bien a gusto dormido porque yo camino por fe. No es sabio. No podemos operar como el mundo. No dejan de ser nuestras familiares, quien sea mamá, papá, tío, hermano, no dejan de ser. No dije eso, pero hay cosas que son espirituales. El sabio acomoda lo espiritual a lo espiritual. Alguien diga amén. Estamos hablando si quieres que la palabra de Dios funcione. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Entonces no es. Mira, Santiago, estamos en Santiago 1, ¿verdad? Déjame mostrarte, cuando tú usted vea honra de parte de Dios, sea sabio en responder a Dios. Por eso es lo principal. El poder más grande es el libre albedrío, porque usted va a usar su libre decisión, un libre albedrío, para servir a Dios, para amar a Dios, para fluir en la sabiduría de Dios, para caminar por fe. ¿Vamos bien? O puede decidir caminar como los necios. Alguien diga amén. Va un momento al Salmos 49. Uy, esto les va a gustar. Tal vez no a todos. No sé, a mí me gusta la palabra, a mí me gusta discernir, entender, estudiar la palabra, verlo. Ve al Salmos 49, ahora vaya al versículo 12.
Ay, hermano, mucha Biblia.
Pues si dándote Biblia, algunos ya les anda. ¿Eh? Amén. Si fuera taquería, ahí te retaco de tacos. Aunque hay iglesias que ponen taquerías, ¿no? Y restaurantes, venden todo lo que no. Ese es otro tema, pero no es sabio eso. No es sabio. No es sabio. Salmos 49, no es de Dios eso. Salmos 49. Mira qué precioso el esto es sabio ejercer. Le dije el 49, ¿verdad? Vaya un momento nada más al 48:14. Ni al caso lo iba a mencionar, pero lo estoy viendo aquí. Es un bonito salmo. Mira, Salmos 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, dígame, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Su sabiduría. Puedo confiar en Él. Y luego mira el 43 y mira ahora el versículo 3. Mi boca, 49:3, hablará que sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Ve, es cuando su pensamiento recibe esa sabiduría, lo que hablé ahorita. ¿Lo puede ver? Sí. Ahora, quiero que vamos a seguir leyendo este salmo. Inclinaré al proverbio mi oído. Proverbio es esto, el dicho de Dios. Hay sabiduría. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ahorita, ¿te fijas en el versículo 5? ¿Por qué de temer en los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ahorita esta administración que tenemos está en contra de los cristianos. Amén. Está en contra de los cristianos y están promoviendo todo lo contrario de la palabra de Dios. Pero no tenemos que temer. Ahorita hay una situación adversa económica en la nación. Todo está más caro. ¿Por qué? Porque al aumentar los impuestos para cumplir con su agenda socialista. Hay cierta gente, hay un bonito sistema que tienen los Estados Unidos de ayudar de verdad a gente que tal vez lo necesite. Ancianos, gente que ya está retirada, alguna persona que de verdad tenga alguna discapacidad física. Pero estamos dando dinero a gente, no se pierdan lo de Reino y Gobierno estos próximos dos lunes, a gente que no tiene ni documentos en California, les quieren dar $300 por semana. Entonces todo eso lo vamos a pagar tú y yo. El gobierno no tiene dinero. El gobierno usa los impuestos de la gente y cuando hay más hay que subirlo. ¿Te acuerdas de aquellos dinero que nos mandó el gobierno? ¿Ah, por qué crees que están subiendo los intereses? Hay que recuperar dinero. ¿Ya entiendes cómo trabaja? Amén, ¿entiendes cómo trabaja? Y hay veces gente, ciudadanos estadounidenses que de verdad pudieran recibir ayuda. Un poquito que te pases de... No ayuda. Pero luego ven gente que no tiene ni documentos. Vamos a ayudar. Es injusto. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. ¿Lo estás entendiendo? Ok. No es nada en contra de personas. Es en contra del sistema. Los que confían en sus bienes, verso 6, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Cómo quisiera predicar más este versículo? Abusado con confiar. Más bien es saber de dónde viene lo que tenemos. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Quiero que vea el versículo 12 ahora. Mas el hombre... Verso 12, no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Del que no es sabio, del que no fluye en la sabiduría de Dios. Váyase ahora hasta el versículo 20. Verso 20, Salmos 49, 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¡Oh! Bestias, qué feo nos llama el Señor cuando caminamos en la sabiduría de Dios. Amén.
En otras palabras, si usted está recibiendo honra, gracias Padre. Vaya ahora, voy a conectar esos dos versículos que leí. Proverbios 26, versículo 1 ahora. Proverbios 26, 1. Mire, como no conviene la nieve en el verano, pues no, ni al caso, si es verano, es verano. Ni la lluvia en tiempo de siega o de cosecha, así no conviene al necio la honra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted esté recibiendo honra de Dios, porque Dios es bueno y lleno de gracia y misericordia, usted responda a Dios honrándolo a Él ahora, porque si no, dice que no es conveniente a veces. Bueno, a través de los años, siendo pastor, he ayudado sin fin de personas, un sinfín de gente, financieramente en esta iglesia. Hemos ayudado gente, hemos ayudado financieramente, económicamente, de una manera, de otra. Hemos pagado visas, hemos ayudado gente así. No todos han respondido. ¿Por qué ahora yo tendría que ayudar a esas mismas personas? Dice la Biblia que no es conveniente que yo le dé honra al necio. Los puedo amar, pero ¿por qué tendría que ayudar a un necio? ¿Por qué tendría yo que ayudar financieramente a una persona económicamente cuando veo que no sabe ni usar ni sus finanzas, está en deudas y todavía sigue gastando más? Alguien diga amén. Una cosa es temor, otra cosa es ser sabio. Ahorita le voy a decir la diferencia. Usted y yo caminamos por fe, pero yo conozco personas que usan, oh, estamos por fe, Dios nos provee todo, Dios nos va a suplir, Dios esto, y gastan a diestra y siniestra. Busca la sabiduría de Dios. Alguien diga amén. Mira un ejemplo de esto. En Isaías. Isaías. Mucha Biblia, pues ¿qué quieres? La Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándote. Ya no tengo tiempo de explicarte todo, pero te iba a decir algo que la falsa gracia predica y te lo quería explicar. Pero no le das gracias a Dios que alguno de ustedes se piensa morir para la semana que viene, el martes, jueves, ¿no? Porque si no te doy el estudio ahorita a ti lo que iba a hablar en la semana. Okay. Si no, tenemos el martes y el jueves y todos esos días, ¿no? No le das gracias a Dios. Okay. Isaías capítulo 52. Oh, mis hermanos allá en la iglesia de Nuevo Casas Grandes se gozan. Amén. Ya los oigo decir. Amén, ahí está. Ah, en Tucson se gozan, amén. Y aleluya, y en otras partes, gloria a Dios. Isaías 55, mira, mira lo que dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso es falta de sabiduría. Hay cristianos que lo que hacen es gastan en otras cosas, dejan de dar en la obra de Dios. Eso es de tontos, es al revés. Limítate en otras cosas, siembra, sigue sembrando en la honra, dándole honra a Dios y luego va a venir. Le he dado este consejo a muchas personas, pero la otra vez lo mencioné al final, lo voy a volver a mencionar. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está? Hermana Norma. Yo sé que la... Oh, yeah. ¿Se acuerda, hermana? Hace algunos años usted me dijo que necesito más semilla, quiero dar más, pero no me alcanza. Y le dije bien rápido, deje de gastar en cafés y en cosas así, en antojos. Y, oh, primero me vio raro. Sí, sí, le dije, úselo como semilla. No es para siempre, pero use eso. Ven, lo hizo. Con el tiempo compró una casa y ahorita ya la pagó. No estamos diciendo que te limites toda la vida, pero es semilla. Alguien diga amén. Una de las cosas que la falsa gracia predica, y voy a entrar en este, hablando de la sabiduría y cómo fluir y todo eso. Como dije, hay muchas cosas que puedo decir, pero ¿sabía usted que Dios no le llamó de Génesis a Apocalipsis el Antiguo Testamento? Dios no le llamó así. Fue el hombre el que le llama. Y le llamó el Antiguo Testamento. Fueron los traductores de la Biblia el que le llamó Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Le voy a decir cómo le llamó Dios. ¿Quiere ver cómo le llama Dios? ¿Alguien quiere saber? Vinieron los científicos espirituales, ¿sí? Ok, ok, para que veas, porque lo que algunos predican no es sabiduría. Ok, vaya un momento al libro de los Hebreos y luego de ahí, o la carta a los Hebreos, váyase un momento, por favor. Quiero que vea, fíjese cómo empieza, en el 9:1, Hebreos 9, versículo 1. Qué bueno que vine. Hebreos 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer, ¿qué? Pacto. ¿Cómo le llamó? Primer pacto. Si usted leyera, no ahorita, porque no me va a oír todo lo demás. Si usted lee todo el capítulo 9 y 10, estaba hablando específicamente de la diferencia entre los ritos de la ley mosaica. La ley mosaica está en un solo libro, en Levítico. Y algunas cosas las vemos de referencia y se repiten en Deuteronomio, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Pero la ley mosaica está en Levítico. Quiere decir que el primer pacto no nomás consta de la ley mosaica. Están los salmos, están los proverbios, están los libros de los profetas. Entonces, en tiempos pasados, ya no oigo a esa gente. Oí gente que usan la gracia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Hace unas sesiones atrás en esta serie hablé de, en la primera de los Corintios 6, cuando cristianos estaban viviendo como si fueran mundanos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y ellos decían, y Pablo estaba citando lo que ellos dijeron. Ellos decían, todo me es lícito. Y Pablo dijo, ustedes dicen, todo me es lícito. Dijo, sí, pero no todo conviene. O sea, queriendo decir, como vivo bajo la gracia, puedo desobedecer. ¿No? Ok, quiero que vaya ahí mismo, el capítulo 8, pero vaya al versículo 13. Ahí mismo, estamos 9:1, el 13. Porque era una carta, no había capítulos ni versículos. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ah, entonces gente interpretado como ya no tenemos que ni leer todo el primer pacto o el Antiguo Testamento. Dice, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Si usted lee bien el contexto, ¿ve? Ok, quiero que vea ahí mismo en el capítulo 8. Qué bueno está esto, qué bueno que vine. Dije, qué bueno que vine. Perdón, en el capítulo 9, porque todo esto está hablando lo mismo, 8, 9. Vaya al 9, versículo 5. 9, 5. Perdón. 10, 5. ¿Okay? Qué bueno que vine. Y lo digo así porque yo predico en el área de la gracia de Dios. Pero lo que yo predico es una gracia verdadera, no falsa. Y por eso difiero de muchos de estos. Ok. ¿Alguien de ustedes trae un calendario en su teléfono? Se pueden ir hasta el 2011, el 31 de agosto del 2011, tiene que ser miércoles. Cuando lo busquen y lo encuentren, me gritan. 2011, día 31 de agosto. En lo que lo buscan, es miércoles, te fijas. El día miércoles, 31 de agosto, por la tarde, el Señor me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia, desde Génesis, Apocalipsis, un Dios de gracia y misericordia, porque vienen los tiempos que muchos de mis hijos y mis ministros van a abusar este mensaje. En ese tiempo yo enseñaba más fe. Ahora enseño fe en la gracia de Dios, porque fue lo que me dijo el Señor que iba a empezar a enseñar. Era un miércoles, era un 31 de agosto. ¿Y sabes por qué es muy significativa esa fecha? Quiero que se vayan ahora hasta el día 26 de septiembre del 2001. ¿Qué tiene que ver el 26 de, el 26 de septiembre del 2001? Fue cuando yo empecé a predicar el mensaje de fe. Fue mi primer servicio que prediqué en el Valle de Phoenix y enseñé en una iglesia el mensaje de fe. Era un miércoles también. Es miércoles también, ¿verdad? ¿Te fijaste? Nunca se me olvidan esas fechas. Gracias a Dios que ahora lo podemos comprobar. Y si sacas de septiembre del 2001 hasta agosto, son casi los 10 años. Por un mes no son los 10 años. Por eso le dije que después de 10 años hubo un parteaguas. ¿Se acuerdan que he hablado de esto? Yeah. Ok. Desde Génesis a Apocalipsis, me dijo el Señor. Cómete todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado? ¿Tú crees que para Dios en el Nuevo Testamento robar es malo? ¿Asesinar es malo? ¿Que el Dios del Antiguo Testamento era malo para él? ¿Que el del Nuevo Testamento ya cambió de idea o qué? No. Entonces, ¿de qué estaba hablando específicamente aquí cuando dijo al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero en el 8:13? ¿De qué está hablando? Ok, vaya al capítulo 10 ahora. Empieza a leer en el versículo 3. Sí, qué bueno que vine. Gracias, Señor. Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios, atención con esa palabra, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo. ¿De qué estaba hablando aquí en el 8, versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primer pacto? Y lo que se da por viejo, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? De los sacrificios de la ley mosaica. Pero el dar, el diezmo, la oración es tan vigente ahora y con más razón en el segundo pacto o el nuevo pacto. El Señor Jesucristo, quiero que te lo imagines ahorita. Quiero que te imagines tu Biblia abierta. Con un pie está parado en el primer pacto y con el otro pie está parado en el segundo pacto. ¿Lo puedes ver? Y querer nomás poner a Jesús en el Nuevo Testamento nada más porque estamos bajo la gracia no es sabio. ¿Qué estaba pasando cuando gente dice: el diezmo es de la ley, el dar es de la ley? No. Me dijo el Señor: te voy a enseñar a ver un Dios de gracia y de misericordia desde Génesis a Apocalipsis. Exactamente, porque estaban bajo la ley, y la ley lo que hacía era los obligaba, pero era la única manera. Dios los amaba tanto a esa gente, y era un Dios de gracia y de misericordia, y los amaba tanto, tanto, que era la única manera que los podía bendecir. Era por medio del dar, de las ofrendas, de los diezmos. Aunque ellos, como no habían nacido de nuevo, su motivo estaba equivocado. Muchos de ellos lo hacían por miedo a una maldición, lo hacían porque por obligación, etcétera. Tal vez algunos lo hacían porque amaban a Dios, como David, como Abraham, etcétera. Pero muchos otros lo hacían por obligación. Entonces Dios los reprendía una y otra vez. Decían: me traes el ganado tuerto, el que tiene la cola chueca, el que tiene la pierna quebrada. No era porque Dios era malo, los amaba tanto que era la única manera de bendecirlos. ¿Ves gracia y misericordia? ¿Por qué crees que cambió? ¿Por qué crees que todavía hasta el día de hoy practicamos diezmos y ofrendas? Porque es la única manera que Dios, ya vimos ahorita, ya nos bendijo en Cristo, pero es la única manera de traer esa bendición a manifestación. Eso es estúpido lo que algunos dicen. Totalmente estúpido. I'm sorry, mi griego. No tengo que dar. Bueno, es cierto, no tienes ni que nacer de nuevo, te puedes ir al infierno. No tienes que orar. No tienes que, sea, es cierto, puedes portarte como mundano, es cierto, Dios te ama igual, pero las consecuencias van a venir. Y Dios nos ama tanto que nos ha dado esto, es cierto. Lo que cambió fue que ya, no le das gracias a Dios que ahora tenemos ofrendas en dinero, no, no tenemos que andar degollando chivos y borregos y esto. Ayer sacrificaron dos borregas para alimentar a mi hijo, ¿ves? Porque pues el obrero es digno, me dijo un día, el obrero es digno de su comida, me dijo. Como no me pagas, pero pues con comida. ¿Ves? Entonces para que su mamá le haga birri y barbacoa tuvimos que sacrificar dos borregas. Que él engordó, es cierto, él las cuidó desde que nacieron y todo. Le digo, mi hijo, no te da como lástima, yo ni voy a ver. No, me dijo, esta es la regla principal, no encariñarse con la comida. Haces bien, le digo, es sabio eso. No se encariña con la comida, él los ve como comida. Los cuida, los de chiquitos, se asegura que las mamás tengan suficiente comida para que les dé leche. Y luego de ahí le gustan las aparte y dice, este y este me voy a comer. Amén. Y luego le habla a su tío Chuchi. ¿Eh? Y vámonos. ¡Tas! Con el rifle hay que matarlas humanamente, con un balazo aquí en la cabeza, no así nada más. Luego las pelan y luego está la carne ahí. Summer que le ayuda, los ve y casi quiere llorar. Y yo la cuidé. Y me dijo, qué bien. Él es bíblico. Mata y come. ¿No le dijo así el Señor a Pedro? Ok. Bueno, pero gracias a Dios no tenemos que andar un sangrero ahí, abre el cuero y los dentros y todo, una peste. Y no le das gracias a Dios con la alfombra, se va a ensuciar aquí. Eso es lo que ya no hacemos en los ritos bajo la ley. Pero el dar es bíblico. El dar es bíblico. Y el Señor, por eso hubo gente que vio la sabiduría de Dios. Había crisis, dice la Biblia, en Génesis. Allá por el capítulo 26, e Isaac había heredado todo el dinero, toda la riqueza de Abraham, pero hubo crisis. Había socialistas gobernando ya, ¿ves? Y comunistas. Entonces, y perdió todo el dinero y todas las inversiones. No le entendieron, ¿verdad? Broma, pero. Ajá. Había comunistas gobernando ya desde entonces, buscando cómo quitarte el dinero. Amén. Y perdió todo el dinero, dice en Génesis 26, dice que hubo una hambre como la primera hambre que había, que hubo muchos años atrás con Abraham. ¿Y sabes qué hizo? Isaac, no tengo tiempo ya para mostrar, pero te lo voy a mostrar ahí. Isaac, ¿de dónde aprendió Isaac a dar ofrendas? De Abraham, ok, ¿de dónde aprendió Abraham? Si te vas para atrás, mucho para atrás, ¿cuál fue, en qué parte de la Biblia se menciona por primera vez que hombres, seres humanos, dieron ofrenda a Dios? ¿En dónde? Exactamente, ¿en dónde? Génesis 4. ¿De dónde aprendió Caín y Abel a dar ofrendas? Tuvo que haber aprendido de Adán. ¿Y dónde aprendió Adán? Muy sencillo, cuando el Señor le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol del bien y del mal. Le estaba enseñando, esto es mío, Adán, lo que es mío, respétalo para que haya bendición. Lo que es mío es para que haya bendición. Bueno, entonces, claro, en Génesis 4 ya el hombre había caído. ¿Cuántos se acuerdan? La caída del hombre vino en Génesis 3. Pero ¿qué crees? El hombre, gracias a Dios, siguió honrando a Dios en esa área. Y se pasó de generación en generación. ¿Por qué? Porque era la manera en que Dios iba a traer manifestación. Escucha esto porque ya voy a cerrar con esto. En el primer pacto, entonces las promesas del primer pacto, todas las promesas, prosperidad y sanidad, escucha, son para ti. Porque para ellos estaban bajo el primer pacto, era por la sangre de animales, ejercían fe y obediencia en las promesas de Dios, la sangre de animales los cubría, pero esa sangre de animales era tipo del Señor Jesucristo ahora. Tú ves las promesas de sanidad en el Antiguo Testamento, o en el primer pacto más correcto. ¿Sí? Son tuyas. Porque esas promesas eran con sangre de animales, pero eran tipo de Jesús, y tú y yo ya estamos en Cristo. Porque si estos que predican esa falsa gracia no deberían de agarrar ni una promesa de los Salmos, ni una. Ni una promesa deberían de agarrar. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Es de hipócritas que no?
Salmos 98. Todo lo estoy diciendo en amor, pero perdón que si me ganó el gozo. No estoy enojado con nadie, nomás me gana el gozo de predicador también. ¿Dónde está? No, 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 96, perdón. Versículo 8. Mire, ya con esto voy a cerrar ya. ¿Ya lo tiene? Verso 7. Tributar, tributar quiere decir dar, tributar. Tributar o dar a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Verso 8, dar a Jehová la honra de vida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de él toda la tierra. ¿Qué? Porque esto está en los salmos, ya no. Oh, no, no estamos bajo la gracia. Al contrario, con más razón. Porque estamos bajo la gracia. Con más razón porque Dios nos ama. Por más razón porque somos los amados de Dios. Por más razón porque Dios vive dentro de nosotros ahora. Con más razón. Cuando ves estos versículos, no seas necio como esas personas. No lo digo, yo sé, ustedes no creen así. Pero estoy hablando para si alguno me oye por fuera. No sean necios en usar la gracia de Dios. Porque si es así, entonces, sé honesto. Vaya al Salmos 23, bien rápido. Váyanse poniendo de pie todos, por favor. Salmos 23. Póngase de pie si tiene su Biblia o algo. Búsquelo y vaya poniéndose de pie, por favor. Mira lo que dice. Para esos que usan como pretexto, son unos tacaños agarrados, critican todo esto, quieren todo gratis, tienen mente de socialista. No hay bendición, hermanos. Decía mi pastor, ¿de cuáles vas a ser? ¿De los mantenidos o de los mantenedores? Gloria a Dios. Los mantenedores son los que estamos bendecidos. ¿Sí? Salmos 23, voy a empezar a leer en el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Confortará mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Entonces, si alguno usa como pretexto que no vamos a dar, no creemos en el diezmo, no damos ofrenda, entonces no sea hipócrita y no use el Salmo 23 ni ninguna promesa en Proverbios, ni en Génesis, ni en ninguna parte. Aleluya. 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 Porque hay hipócritas que no. No puedes nomás agarrar, esto sí, diezmo, ofrenda, no, no, quédate pelado, no tienes que dar a la fuerza tampoco, quédate pelado, a ver qué hace el Congreso, a ver cuándo se ponen de acuerdo republicanos y demócratas para ver si te aumentan más en el cheque que te manda el gobierno, vive así, no, no hay problema, pero habemos otros que no queremos eso, queremos ir más allá, alguien dígame. Y algunos de esos criticones me ven por internet. Digo, ¿qué pierdes el tiempo viéndome si no crees nada de lo que ves? De lo que oyen, ¿qué no? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Mírense esto. No digas nada. Gracias, Padre. Pero dije la verdad que no. En amor. No es obligación, pero esta oración es para aquellos que van a dar, aquellos que creen en esto, aquellos que honran a Dios, porque Él ha prometido, y lo vamos a ver aquí, en esta serie, hablando de esto, de la sabiduría de Dios, vamos a ver varios puntos aquí. Padre, te doy gracias por aquellos que van a dar esta mañana, te doy gracias por aquellos que van a sembrar. Tú eres el que pones qué, cuánto, qué cantidad. Tal vez algunos van a diezmar, otros van a dar más allá del diezmo, porque quieren cosechar, quieren irse más allá del 10%. Pero tal vez unos te van a honrar así, de esa manera. Están empezando, o no sé, la situación de cada uno de ellos. Pero tú eres bueno. Sabemos que tú no te quedas con nada de lo que te damos. Y en base, en base a este, a, es más, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo bien, porque ahorita lo voy a usar este mismo versículo, el Salmos 96, tu palabra dice, dar a Jehová en el verso 8 la honra de vida a su nombre y traemos ofrendas y venimos a tus atrios, adoramos a Jehová en la hermosura de la santidad, temer a Él toda la tierra, aleluya, te adoramos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y en esta iglesia nos vamos a comer todo el cordero, desde Génesis a Apocalipsis. En lo que a mí concierne, mientras yo esté aquí, lo que tú me dijiste aquel 31 de agosto, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia y misericordia, desde Génesis a Apocalipsis. Es lo que he estado predicando en todo este tiempo. Le voy a predicar todo el consejo. No voy a rehuir nada, dijo el apóstol Pablo. Desde aquí, dijo el salmista, tu palabra es eterna. ¿Cuál palabra? Desde Génesis, Apocalipsis. Dijo el apóstol Pablo que toda escritura, toda es útil. Toda, desde Génesis, Apocalipsis. Aleluya. Porque esto eres tú, Señor. Esto es Jesús de Nazaret. Mi pastor me dijo, esta palabra escrita toma el lugar del Cristo ausente. Hubo algunos, ay, su pastor, ¿cómo friega con su pastor? Yeah, así es. Porque aquí la Biblia habla de dar honra. Habla de dar honra a Dios y habla de dar honra al hombre que Dios me puso en mi camino. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Soy conservador hasta las cachas. Hasta en la Biblia soy conservador. Amén. De hueso colorado. ¿Tú crees que Trump es conservador? Trump es liberal a un lado de mí. Yo soy más conservador todavía. Gracias, Padre. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te alabo y te glorifico. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Estás listo para la birria de la barbacoa de borrego, amigo? Gracias, Señor. Eres bueno. Y yo hablo ahora como un pastor bajo autoridad, el gran pastor de las ovejas. Hablo, aumento, multiplicación para aquellos que van a participar aquí en Nuevo Casas Grandes, hermanos en diferentes lugares. Te doy gracias, Señor. En línea, hay medios para hacerlo en línea. Sí, ya pues, ya hay. Gracias, Padre. Te alabo y te doy las gracias, Padre. Porque eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Hablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que cada persona que va a dar, no hace falta nada. Y hablo la sabiduría de Dios. Dios le va a dar sabiduría, sabiduría en el nombre de Jesucristo. Sabiduría en el nombre del Señor Jesús, de cómo usar sus finanzas. Sabiduría, qué deudas pagar. Sabiduría. Y la semilla que siembran en el reino de Dios va a abundar y va a multiplicar en el nombre del Señor Jesucristo. Y nada va a hacer falta. Alguien dígame. Alguien dígame. Lo haré con la autoridad que me ha dado el Señor Jesucristo. Como un pastor bajo la autoridad. Él es el gran pastor de las ovejas. Yo nada más soy un pastor asociado de Él. Amén. Nada más soy un pastor asociado de Él. Y con esa autoridad yo lo oré y digo que lo que oré va a pasar. Si lo crees. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén.
Amén. Gracias, Señor. Listos para sembrar, sembradores sabios. Amén. Te damos la gloria, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Y hoy podemos proclamar, ya nuestro pastor oró por lo que vamos a hacer. Entonces nada más entramos a nuestra confesión. Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús y confesamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te alabamos como en el cielo, Rey.
Te honramos a ti con esta ofrenda, con estos diezmos, mi Señor. Somos creyentes y actuamos en lo que creemos. Y te damos gracias porque sobre esta semilla viene una cosecha sobrenatural, más aumento, más incremento en nuestras vidas, mi Dios. Sabemos que de ti recibimos todo lo bueno y de lo recibido de tu mano te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sean bendecidos. Hablo una semana victoriosa, una semana llena del poder, de la gracia, del favor y del amor de Dios sobre sus vidas en manifestación. Protección divina, ninguna arma forjada en su contra prospera. Amando ángeles a su alrededor y los protegen en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20, o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.